Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Bueno, Luis Felipe, y en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. El tema es el café.
El café, café.
Café, cubita. Café, tomar café a cualquier hora es una bendición de los dioses, ¿no?
Sí, cómo no, cómo no. Sobre todo el café cubano que tanta fama tiene en el mundo. Y sobre todo, no, yo no creo que sea, en este caso, se convierte al revés de cómo un producto se va a la fama. No es tanto por los comensales foráneos, sino por los mismos cubanos que han hecho sus espacios. En cada rincón del mundo han hecho un espacio para tomar café.
Tú sabes que esta mañana yo estaba esperando aquí que un poquito de café para levantarme un poco los ánimos para trabajar. Y llega un muchacho que es norteamericano aquí. Y me dice, yo no soy norteamericano, yo soy mitad cubano, mitad americano. Digo, ah, está bien, está bien. Dice, y dígole, bueno, ¿y tú sabes hacer café? Dice, sí, te voy a hacer un café cubano. Dígole, bueno, ¿y cómo aprendiste a hacer café cubano? Dice, pues mira, yo estaba en una montaña en Irak y de pronto huelo un olor riquísimo. Digo, ese es el café de mi mamá. Y entonces dice él, aquí hay café cubano. Y dice que dos personas que hablaban español, le dicen, ven para acá, chico, vamos a tomar café, que estamos aquí haciendo un poquito de café, dice, dentro de una cueva. ¿Qué te parece esto?
Oh, muy interesante, muy interesante. Hoy vamos a hablar del café, pero de otros componentes del café. Yo creo que es lo que impulsa el café, la cosecha, la producción, la siembra, las cifras, y todo esto que, no sé, un servicio de datos que pueden demostrar o no cómo va una cosecha en Cuba.
Bueno, pues en septiembre de este año empezó la zafra cafetera de Cuba. Dicen que en esta zafra cafetera Cuba se proponía hacer 4.000 toneladas. Por supuesto es que no es ni la décima parte de lo que producía la isla, que eran 60.000 toneladas antes de 1959. Pero hoy vamos a tener aquí una persona interesantísima que nos va a contar ¿por qué Cuba tiene que importar 40 millones de dólares en este momento en café? Se trata del señor Ernesto García. Bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por la invitación y por hacerme presente en su programa.
Bueno, usted es un amplio conocedor y ha escrito mucho del tema. Y fue director jurídico del Grupo de Montañas. Y también trabajó en la dirección de la agricultura en Cuba y ha hecho un extraordinario artículo que nos gustaría mucho compartir con usted, que por qué Cuba todavía a estas alturas importa 40 millones de dólares en café.
Bueno, realmente la situación que se opera en este momento, la producción de café en Cuba, lastra de muchos años de ineficiencia productiva y desatención a esta actividad. Sobre todo desatención a los productores privados en montaña que vieron con el desarrollo que tuvo en una fase el proceso de población urbana y la política de descentralización y centralización a la vez de la economía, se trató de despoblar casi las montañas de productores privados. Ello conllevó a que se fueron disminuyendo las producciones de café en el país y comenzó un proceso de importación de café que hoy en día es parte del presupuesto del Estado dedicado a compensar los déficits, sobre todo para el consumo nacional.
Según la agencia Reuters, en septiembre, dice que la mayor parte del café producido en Cuba se exporta, mientras que la isla importa de Vietnam alrededor de 18.000 toneladas. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, esto sucede porque es una política del gobierno en política de ingreso en divisa, ingreso fresco que obtiene a través de esa exportación y que no está reflejada como tal en los balances estadísticos nacionales, como tal lo que es cuánto tiene el país por este concepto. Eso se hace muy difícil. Entonces, esto se produce, evidentemente, porque Cuba produce un café de baja calidad, de bajo aromatismo, que es la variedad robusta, y produce ya a partir de esta fecha en la que estamos hablando al día de hoy, ya comienza un pico fuerte de lo que es la variedad, que es la de mayor aroma y que es la que exporta al país.
Sí, está claro, claro, claro. Una pregunta que yo le voy a hacer y va al componente humano, del que no se habla o se habla a medias. Hay muy poco abastecimiento material a los trabajadores del café. Han aparecido quejas innumerables, tanto en la prensa nacional oficialista como los mismos periodistas independientes han podido reportar esto. Pero algo muy sensible, la utilización desde finales de los años 70 de estudiantes, adolescentes y jóvenes en las cosechas de café. Muchas veces se ha dicho que esto no es productivo, porque no son personas entrenadas al ser adolescentes, claro está. ¿Por qué se mantiene esto?
Bueno, porque realmente las zonas montañosas, las zonas productivas, no tienen la capacidad de fuerza de trabajo, ni tienen la tecnología tampoco necesaria para poder hacer los acopios de las cosechas, tratándose de que los puntos de madurez en Cuba se producen muy rápido por los niveles de temperatura que hay en el país, y lo que es el frío como tal, que es el momento más adecuado, ahí varía mucho constantemente y eso acelera el proceso de maduración, y es por ello que tienen que seguir asumiendo el trabajo de la fuerza laboral de los estudiantes.
¿Y es más barato, Ernesto, es más barato utilizar
estudiantes?
Es más barato porque
al estudiante no se le paga nada.
Aunque
el estudiante va por un mecanismo de estimulación.
Pero la pregunta es la siguiente, ¿es más barato utilizar a los estudiantes, ya sean adolescentes o jóvenes, aunque derramen el café, aunque se pierda bastante de lo producido?
Ellos asumen esa responsabilidad, es más barato. Ellos tratan de que los estudiantes sean de la zona montañosa. De hecho, el artículo que saca Granma al día de hoy sobre la cosecha en la zona de Sagua de Tánamo reconoce el empleo nuevamente de la fuerza de trabajo estudiantil de este año en la campaña. Y así va a ser en todo el país.
Yo estuve...
Esta fuerza de trabajo ellos la tratan de capacitar un poco antes del comienzo de la cosecha, pero aún así es una fuerza que es desconocedora de la actividad.
Yo estuve revisando alguna información sobre esto del uso de la fuerza de trabajo de los jóvenes estudiantes en la actividad esta del café, y en el 2010 Granma se llenó la boca para decir que ya no se iba a utilizar más estos muchachos, porque esto traía problemas. Y en el 2011 se volvió a hacer. Sin embargo, ahora están volviendo a decir que no les queda más remedio, sobre todo en esta zona, que usar a los jóvenes. Parece que la situación es caótica cuando han tenido que volver hacia atrás en una medida que trataron de quitar completamente.
Sí, porque aun cuando se ha incentivado al productor algunos precios, que son en moneda nacional y son muy mínimos, evidentemente los cosechadores, los recolectores, se sienten con incapacidad para ese tipo de trabajo y buscan otras alternativas de mayores ingresos, y eso sigue afectando la agricultura en el país.
Bueno, concretando, pudiéramos decirle para nuestros oyentes, las situaciones más complicadas porque la situación de la zafra cafetera está en crisis. ¿Por qué?
Una causa es una estrategia del régimen tendiendo a que comprando la tonelada de chícharo y torrefacteándola para el consumo nacional, que es un país altamente consumidor de café, tiene un ahorro sustancial, y a partir de esa estrategia ellos han sostenido la posibilidad de hacer un poco desde el punto de vista productivo para el régimen más rentable la actividad de café, aun cuando ellos no han desarrollado la plenitud este renglón del país, que se convierta que Cuba retome nuevamente su liderazgo dentro de países grandes exportadores de café.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto García Díaz, por su participación en Contacto Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. Y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, Luis Felipe, y como dato curioso, hoy que estamos hablando del café, no sé si la gente sabe, y yo no lo sabía, me acabo de enterar, pero quiero compartirlo contigo y con nuestro público, que el consumo de café en Cuba es un 42% mayor que el promedio internacional. ¿Qué te parece?
No,
somos cafeteros.
A mí me parece bien, siempre y cuando la gente, lo que esté tomando verdaderamente sea café. Por eso dudo de esa estadística y de ese dato, porque cuando dice que el 40%...
42%,
figura, que es más todavía. Cuando en realidad a Cuba la cuota de café normada no llega semanal siquiera. Mientras tanto, ¿qué toman? ¿Qué es lo que toma la gente?
Bueno, parece que un menjunje que se llama café. Pues lo que nos contó nuestro invitado anterior, ¿no? Pero ahora nos vamos a ir a Songo-la-Maya. Songo-la-Maya es un municipio de Santiago de Cuba donde se cultiva café. Y vamos a hablar con el señor Alcibiades Silva, que es representante de los municipios de oposición en esta región y que es especialista en problemas agrícolas.
Sí, Alcibiades, zona montañosa, zona cafetalera. ¿Qué café toma la gente ahí mismo en Songo-la-Maya? Y que además quisiéramos que nos cuentes por arriba, sin dar detalles, demasiados detalles. Ajá. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el esfuerzo ingente que hacen esos héroes anónimos, que son los que sacan el café de manera clandestina para que otros cubanos lo puedan tomar en las provincias aledañas? ¿Cómo ocurre todo esto?
Bueno, ante todo quiero decirte que tomar café por acá, a pesar de ser una zona eminentemente cafetalera, en ocasiones se convierte en un problema, puesto que ni siquiera nosotros, los que vivimos en esta zona, tenemos acceso al café del grano que de la mata. Y entonces tenemos que depender en gran medida del famoso cafetín que nos ofertan. Pero bueno, con respecto a ese aspecto, hay personas que, violando una serie de, no sé, de disposiciones que ha impuesto el gobierno, logran trasladarlo a otra zona, y de este modo más o menos se puede consumir este producto que es tan tan codiciado por los cubanos.
Yo quería saber cuál es la situación de los agricultores ahí. ¿Los agricultores se le están cumpliendo sus expectativas con el municipio, con la región, con el departamento que tiene que ver con los pagos a sus trabajadores?
Bueno, mira, el artículo del que me hablaba, yo pienso que es netamente risible, puesto que aquí, como en todas las zafras, se le hace un estimado a los campesinos. Y entonces, esos campesinos, en estos momentos, la zafra está a punto de terminar. A algunos que le quedan alguna área todavía, específicamente con el café brasileño, que es el que más tarde en madurar, en sazonar. Sin embargo, ya el grueso de la producción se ha sacado prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que estos campesinos no han podido cumplir con el estimado que se le hizo previamente debido a varios factores. En primer lugar, muchas áreas de esta zona fueron bastante afectadas por el huracán, y a la hora de hacer ese estimado no se tuvieron en cuenta esos aspectos. Y por otra parte, no han podido cumplir por una cuestión de que estos agricultores sencillamente no se les crean las condiciones mínimas indispensables, insumos que son netamente necesarios para la producción cafetalera.
¿Cómo?
Y un dato que quisiera agregar es que estos campesinos, a pesar de ya la cosecha estar prácticamente terminando, todavía no han recibido su dinero por la entrega del café.
Alcibiades, sí, vuelvo a la pregunta, aparte de la pregunta inicial, y muy bien que me hayas respondido de esta manera, excelente lo que has dicho, pero háblanos de esto, de este otro componente, de este intermediario que facilita que la gente en los llanos Tome café. Como son estos vendedores, ¿qué pasa con ellos? Las multas, el acoso, las maneras de sortear los puntos de control. ¿Cómo sucede todo esto?
Eso es verdaderamente una odisea. Te explico. El particular que se dedica, o sea, el individuo que se dedica a trasladar ese producto de un lugar a otro, es constantemente asediado, perseguido, y son multados con multas altísimas, y en varias ocasiones, cuando se les acumula un número de multas determinadas por el mismo proceso, sencillamente son llevados a juicio, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de ellos compran el café, porque es una vía que tienen los campesinos de más o menos poder suplir lo que ellos invierten de su bolsillo a la zafra cafetalera. Entonces, la policía, o sea, el gobierno, en este caso, lo que hace es que lo juzga como si lo robaran o algo de eso. Más o menos así funcionan las cosas. Lo que sí te puedo asegurar es que, gracias a esas personas que viven sorteando todo tipo de momentos, de situaciones, gracias a esas personas, pues entonces se puede consumir el café en otras partes.
Y vamos al componente antropológico y además cultural. Quisiera que conversáramos de esto hoy. A pesar de que el café mezclado tiene mala calidad, de que el buen café es escaso, los cubanos siguen reuniéndose a una hora para tomar el café, siguen aprovechando la taza de café para una buena conversación, ¿no es así?
Esto no puede faltar, esto es parte del acervo cultural del cubano. El café se ha consumido en Cuba durante todos los años y hay momentos en el día en que lo normal es que en una vivienda, en un hogar, o como se pueda llamar, pues se consuma un buen trago de café caliente. En ocasiones no es posible, puesto que ni en la misma zona donde se produce el café es posible encontrarlo.
Claro.
Por varias razones. Y entonces los campesinos más o menos son los que nos proveen de algún poquito para poder resolver esta cuestión.
Y es hasta una, como una tarjeta de presentación. Llegas a una casa y lo primero que te brindan, además de agua,
¿quiere un poquito de café?
Es así.
Muchas personas dicen que con el tema este de las tierras en usufructo se han dado mucho para el cultivo del café. En la zona que tú conoces, ¿hay tierras arrendadas para cultivo de café?
Aquí se han dado tierras en usufructo, pero que estos campesinos no están exentos de los embates de todo, de toda esta maquinaria que no les permite a ellos tampoco sencillamente obtener los niveles de producción que quisieran. Y entonces, ¿qué pasa? Que a ellos también se les hace un estimado, y este estimado, bueno, es prácticamente imposible de cumplir con él por las condiciones que ya les ponía. Los campesinos necesitan insumos, necesitan productos que para las plagas, enfermedades, etcétera, que no les son, ellos no son accesibles para ellos. Y de ahí, bueno, los bajos rendimientos, etcétera, y el incumplimiento con los estimados astronómicos que les imponen.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación. Hasta la próxima.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la mano. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y estamos ya con Félix Cordoví en Bayamo. Félix, cuéntanos la situación del café ahí en tu zona.
No, la situación del café aquí en la zona de Granma y en la zona de Guisa, de Sierra Maestra aquí, es que los insumos a los trabajadores de la agricultura no se los dan a tiempo. Esta gente, por el bajo precio que tiene el café en Cuba, prefieren venderlo por la izquierda que venderlo al Estado. Y entonces no hay manos de obra también para trabajar en los cafetales cubanos, ya que el Estado paga muy barato al día al trabajador cubano, que se siente explotado por el gobierno cubano, y no le conviene trabajar estos cafetales.
Cordoví, de ese elemento queremos que nos hable, pero además los oyentes puedan compartir esto. ¿Qué pasa con los revendedores de café en las ciudades? Los que bajan de las montañas, los que lo traen, lo acarrean, lo distribuyen de alguna manera y hace que el cubano tome café. ¿Qué pasa con esto, con las multas, con la persecución?
Esta gente son multados con multas de 750 hasta 1.500 pesos y se les descomisa todo el producto que traen. Si son apresados más de dos veces en el mismo hecho, ya se convierte en un delito y pueden ser procesados por acaparamiento o por venta ilícita de un producto que en estos momentos en Cuba está penado como tal, como casi como la carne de vaca en Cuba, si te cogen con un poquito de café en la calle. Las guaguas son revisadas como si tú llevaras drogas y te bajan vergonzosamente de los equipos que tú vayas montado o vayas a viajar, porque esto es un producto altamente ilegal en Cuba. Gracias a estas personas que se atreven y enfrentan al régimen cubano, el cubano hoy en día puede tomar un poquito de café bueno, ya que lo que está vendiendo el régimen cubano en las tiendas es chícharo puro, es lo que se está vendiendo aquí en Cuba en estos momentos.
Cordoví, los alumnos de las escuelas secundarias básicas en esa zona también están trabajando en la recogida del café.
Sí, aquí en Cuba el régimen de su inicio inventó las escuelas del campo y en estos últimos años la carencia de materiales y la mala vida que tienen estos albergues son demasiados, ya que no hay transporte para que los padres se puedan mover allá, la carencia de cosas de básicas para un alumno se sienta bien en estas escuelas no existen, no tienen un buen colchón, no tienen una buena alimentación, no tienen nada que ellos puedan sentirse acorde allí. Son explotados ya que tienen que trabajar todo el día y con una mala alimentación y al final no resuelven ningún problema ya que se sienten explotados y están perdiendo su tiempo en estos lugares que se han provocado accidentes entre estos alumnos que se han caído de mata, se han caído de loma y de todas estas cosas.
Pues Félix, muchísimas gracias por tu participación en Contacto Cuba. Hasta la vista. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.